años 50 y Bernie Sanders con su nostalgia de las políticas revolucionarias de los años 60. La primaria en Carolina del Sur este sábado 29 es la última votación antes del llamado Supermartes, una jornada en la que votan simultáneamente 14 estados y los candidatos se disputan un tercio de los votos necesarios para la nominación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Volvemos en una hora.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia para hoy 26 de febrero del año 2020. Agradeciendo la sintonía que de 3 a 4 de la tarde le brindan a ustedes este programa de lunes a viernes y también agradeciéndole pues por supuesto a todos los que dentro y fuera del territorio nacional se conectan con nosotros. A propósito de eso, quiero informarles y para beneficio de todos los que quieren y son participantes de todos nuestros programas que ahora pueden escuchar los mismos a través de la plataforma soundcloud.com y en el espacio de búsqueda poner Radio y Televisión Martí y ahí mismo pueden comentar. Voy a repetir y a deletrear para que entiendan bien el nombre de la plataforma. Usted escribe todo seguido soundcloud.com, SoundCloud, y ya está conectado en todo el mundo con Radio y Televisión Martí. Bueno, vamos a agradecer también la asistencia técnica en el día de hoy de Tony Simón. El caso de José Daniel Ferrer ha despertado, pues indudablemente, desde la solidaridad hasta la ira del más pusilánime. Organizaciones defensoras de derechos humanos están al pendiente de que se produzca una sentencia, si se produce hoy, definitiva contra este líder opositor. Pero voy a tocar un tema muy interesante y precisamente para eso convoco y he llamado a Camilo Loret de Mola, abogado y director de noticias de SBS, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Camilo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo.
Para mí encantada. Se habla mucho de todas las situaciones alrededor de la violencia que se ejecutó contra la familia, contra José Daniel Ferrer, a la hora de su arresto. Se habla mucho de los 100 días, pero a mí me gustaría muchísimo que tú, que eres abogado, ejerciste como abogado y conoces hasta las leyes del sistema penal y judicial cubano, me comentaras sobre las violaciones cometidas en este tipo de juicio que se está llevando a cabo, desde la fase preparatoria hasta el propio juicio que uh-huh. se produce, en el cual no han permitido que ni aun familiares ni testigos a favor de Ferrer concurran al mismo. ¿Cómo lo ves tú? Y de acuerdo a ciertos artículos, el 1 y 2 y 3 del artículo 263 de la Fiscalía, sin excusa alguna, debió devolver las actuaciones investigativas a la propia Fiscalía. O sea, aquí hay un quebrantamiento de las propias leyes de ellos para poder llevar adelante este proceso y culminar con sacar de las calles a José Daniel Ferrer luego de haberlo fusilado moralmente.
Mira, El problema fundamental aquí, que no es solo desde la fase preparatoria, es desde la misma detención que se cometen violaciones.
Claro.
Todos sabemos que esto es un proceso netamente político. Sin embargo, a la usanza estalinista lo han disfrazado de un delito común. ¿Qué quiere decir? Que no lo están acusando por ser presidente de la UNPACO ni por ser un opositor de camisa quitada contra el gobierno, contra el régimen, sino lo están acusando supuestamente por haber secuestrado a alguien, por haberlo golpeado, por ser violento contra personas civiles de su radio de acción. O sea,
pero de ahí los reportajes emanados en la televisión por primera vez, donde lo ponen como una persona violenta y prácticamente le hacen un fusilamiento moral. El que no lo conoce dirá, bueno, este es un hombre violento, abusador, golpeador, en fin. O sea, estoy
además,
de acuerdo totalmente contigo.
Lo han llegado a presentar como una persona que es capaz de autoagredirse con tal de conseguir sus objetivos. Y entonces lo venden esa imagen, tal como tú dices, es un fusilamiento a su personalidad, a su
moral,
figura, para acabar con él como posible punto de referencia de la oposición. Pero además de eso, entonces, declaran secreto el expediente, lo esconden. Tiene un abogado de oficio, que no es que los abogados de oficio sean malos o algo por el estilo. Hay veces que por el abogado de oficio responde únicamente a las posibilidades de la familia de no poder pagar un abogado, entonces el Estado le asigna uno. Pero ese abogado mismo está reconociendo que no tuvo acceso a las actuaciones, que no puede proponer pruebas de descargo, que no pudo ajustarse a los derechos que la ley le establece como defensor. Y esto, lamentablemente en Cuba no hay un juez de instrucción. Ese papel del juez de instrucción lo hace la misma fiscalía, que es juez y parte en el proceso. Entonces la fiscalía dice que ahí no ve ninguna violación y procede. ¿Qué pasa con estos juicios? Ya desde que tú ves que no dejan entrar al público, que no dejan entrar a las personas normalmente como se hace en el tribunal, ya tú sabes que es un proceso amañado. Segundo, cuando tú ves que lo citan un tribunal municipal, es como para dar a entender que no es tan grave el hecho.
Claro.
Como en el caso de un tribunal provincial, restando la importancia también al proceso, pero le van a imponer el máximo de la sanción. Estamos casi seguros que de ahí sale sancionado por un delito común y va a una cárcel común, como si fuera un vulgar delincuente que agredió a alguien, lo mismo que agreden en la calle cualquiera para robarle a alguien o para...
Ahora bien, Camilo, de acuerdo a la ley de los tribunales y a la constitución de ellos, que la violan constantemente, el artículo 305 exige el juicio oral es público a menos que por razones de seguridad estatal, moralidad, orden público o el respeto debido a la persona ofendida por el delito o a sus familiares aconsejen celebrarlo a puertas cerradas. ¿Hasta dónde se está violando en este caso?
Es una violación. Lo que pasa es que el mismo artículo de la ley de procedimiento penal y de la ley de tribunales le permite violar ese artículo, ese principio, a partir de lo que tú dices, a menos que ellos pueden argumentar que había mucha aglomeración de personas, que se temía hasta por la seguridad de José Daniel Ferrer, y que ese es el motivo por el que ellos impidieron la entrada. O sea, justificaciones, ellos son los padres de las justificaciones. Y entonces en esos casos, lamentablemente, aunque es una violación flagrante de los derechos humanos, está disfrazada con la aparente constitucionalidad que tienen las leyes. O sea, ellos tienen una explicación supuestamente jurídica para cada una de sus violaciones.
Ahora bien, en cuanto a los testigos, en otros casos ya supongamos que es un caso común, que no lo es un caso político, pero con una fachada de tono común de delincuencia. ¿Los testigos están excluidos de la investigación?
Sí,
o sea, de los testigos a favor del
acusado.
Todo acusado tiene derecho en el mundo entero a tener testigos a favor y la fiscalía pone su contraparte en contra.
Ajá. El proceso es a la inversa. La fiscalía presenta a los testigos de cargo, o sea, los que acusan, y inmediatamente en sus conclusiones provisionales de la defensa, el abogado defensor propone sus testigos de descargo, que tienen los mismos derechos a comparecer en corte que los de la fiscalía, y que tienen el mismo valor probatorio que tiene el de la fiscalía. Hay que ver qué argumento esgrimió la sala para rechazar los testigos de la defensa, porque ahí sí no hay argumento alguno, a no ser que ellos digan que vienen a hablar de una cosa que no tiene que ver nada con los hechos. Aún así, los testigos deben ser evaluados en la corte para tú después determinar que lo que dijeron es producente o no. Eso sí es una violación total, porque además te digo, hasta en los juicios más amañados, en los procesos más controlados por el régimen, han dejado inclusive que los testigos de la defensa comparezcan, aunque después no le hacen ningún caso a lo que dicen, pero cubren la formalidad de, mira, tuvieron los testigos, aquí estuvieron. O sea, aquí ni la forman, cuidado, ni la forman.
El problema es que ellos jamás en la vida han respetado la legalidad. En tiempos cuando, hablo de mi generación, desde los años 60, 70, mediados de los 70 quizás hasta finales, ya tú salías condenado del Departamento de Seguridad del Estado. Cuando ya te encausaban, ya el encausamiento era prácticamente una condena. O sea, fueras inocente o fueras culpable, estuvieras delante de un tribunal, tuvieras un abogado privado, que en aquellos tiempos existían, o de oficio, ya tú estabas condenado. Ahora bien, bajo tu experiencia, bajo el secretismo que se le ha dado y la represión que ha desatado, porque indudablemente hay brigadas de respuesta rápida, sí, se habla, supuesto, de boinas negras, de todo un acecho total y absoluto ante este tribunal de instancia donde está siendo juzgado. ¿Qué tú perfilas que pueda, mira, ocurrir con este hombre?
La tendencia de ellos es sacarlo de circulación, no necesariamente por muchos años. Ellos ya le han hecho un proceso, ellos están seguros que están sancionando las 5 años de privación de libertad, ya lo tienen fuera de su área de acción y limitan su influencia sobre la sociedad. O sea, no esperemos 20 años, no esperemos 10 años, esperemos 5, 6, 4 años, que estoy seguro lo que le van a poner. Y como es reincidente, porque para ellos él es un reincidente, va a tener que cumplir las 2/3 partes de la sentencia.
O sea, a la vez que lo juzgan como común, pero como está en licencia extrapenal por otra causa anterior que es política, tiene entonces que también cumplir parte de la sentencia.
De lo que ya trae. Tiene que cumplir lo que le queda de la sentencia anterior. Además de 5 años o 2 años, 3 años que le pongan de esta, haz la conjunta, y entonces estaríamos hablando de que tendría que estar en prisión por lo mínimo 4 años de privación de libertad o 5 años de privación de libertad. Eso es lo que viene.
Es que no sé, no hay palabras con qué.
Es que tal como tú dices, ese sistema jurídico está hecho a la medida del régimen. El régimen no tiene una contrapartida.
Ahí no hay separación de poderes. Ahí es lo que manda y lo que dice.
Hay un instrumento legal.
El partido, el Departamento de Inteligencia, el capítulo 21 ese, que es el que maneja todo este tipo de represión contra los hombres y mujeres que quieren regresar a Cuba en estado de derecho. A propósito de Cuba, quería comentar contigo la venta de automóviles de Cimex a los cubanos.
Sí, ya empezó ayer.
No, pero ahora mi pregunta es, ¿hasta dónde la mentira tiene patas cortas? Porque mi pregunta contigo, que eres director de noticias de una emisora, que tienes que haber investigado, como yo estoy investigando, ¿cómo están llegando estos automóviles a Cimex? Los precios que tienen un Toyota 4x4, $80,000.
Sí, pero con muchísimos años.
¿Pero cómo llegan a Cuba?
Bueno, mira, hay dos maneras de ellos obtener los vehículos. Una es los vehículos que el turismo da de baja de sus autos de renta, que son los que pasan a engrosar estos mercados. Y otra es un negocio muy bueno, que es trayéndolo de terceros países como ventas de carros de uso, pero en realidad muchas de las veces son vehículos que se reportan como robados en Europa o en América Latina y que realmente cobran el seguro por ellos y terminan en Cuba. Hay un caso famoso de una cantante que dicen que compró un Porsche y cuando se montó y abrió el encendedor del Porsche, puso su dedo en el botón, el Porsche cerró y se bloqueó completo con ella adentro porque tenía una denuncia de que estaba robado. Ese fue un artista hace varios años y no se podía ni bajar, casi hubo que romper el cristal para sacarlo. Pero en estos casos son autos viejos, fundamentalmente viejos de uso, que vienen a través de Panamá o de otros países, y en el que inclusive participan algunos de los hijos de los jefes del régimen a través de terceras personas.
Es una forma también de lavar dinero, ¿no?, que tienen con eso.
Por supuesto, de lavar dinero, y ahora mismo necesitan dólares. Y entonces, asombrosamente, cuando decimos los precios, nosotros nos damos golpe de pecho. Pero había una fila de 4 días para entrar a comprar esos autos. Una fila de 4 días.
¿Tú sabes? Ahora, yo veía ayer en un reportaje, no sé si fue en la emisora tuya o en otra, de un cubano americano que se gastó en un Toyota 4x4 $80,000. Y que dijo que valía la pena haberlo hecho para mejorar.
Con su familia.
Mejorar. Pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Oye, pero además, lo que traga en gasolina, con el problema que hay del la falta de gasolina que hay en Cuba, las filas que hay a todo lo largo y ancho de la nación, ¿qué problema tú vas a resolver? Pero al mismo tiempo,
además,
hay otra cosa muy interesante. Dime.
El Toyota es del 2011 y tenía 6.000 kilómetros en el cuentamilla, que bueno, en Cuba tú sabes que también, como en muchos lugares sin honestidad, mueven el cuentamilla. O sea, estamos hablando de un carro ya viejo, fuera de época. El Land Cruiser, además, eso mismo que tú dices, el consumo no es aconsejable en Cuba.
Es más
para especular, para presumir, que para otras cosas. Y estate segura que el 50% de esos carros que se venden ahí lo estamos pagando gente del exilio a través de estas remesas para sus familiares.
Bueno, pero déjame decirte que nuevamente se vuelve a violar el Código Penal cubano, porque en el extracto del contrato de compra-venta de los vehículos se puede leer: el comprador reconoce que el bien adquirido, o sea, el auto, a través de ese contrato, es un bien de uso, por lo que el vendedor no asume ninguno, no tienen garantía de ningún tipo.
Por supuesto, no hay ninguna garantía porque es un vehículo usado, y porque ellos primero no tienen la infraestructura para darla.
Pero
ellos,
si tú tienes un vehículo, lo compras usado y tienes al menos 30 días de garantía.
Ellos lo que necesitan es divisa, dólares. Y la venta de esto no es ni para reconocer un derecho a los cubanos, ni para establecer una igualdad dentro de la sociedad cubana, es para recaudar dólares, puramente dólares que necesitan cash flow. Y en ese sentido es que están vendiendo estos carros, que ellos saben que los va a comprar una élite, solo un grupo, porque por supuesto si hubieran comprado carros pequeños, carros rusos, carros que sean más asequibles a la venta, que salgan en 4.000, en 5.000, en $6,000, aunque sean de uso, ellos saben que llenan la Habana de esos carros. Pero fíjate que no les conviene, no les interesa. Prefieren, aun cuando sea crear una clase diferente dentro de la sociedad cubana, prefieren que sean los más adinerados los que tengan su carro. Olvídate de la igualdad.
No, me imagino. Bueno, te doy las gracias, Camilo, por habernos puesto en perspectiva estos dos puntos tan importantes. Indudablemente estamos haciendo un seguimiento, ¿no?, vigilia informativa en el caso de José Daniel Ferrer, pero quería tocar este punto de los automóviles contigo, porque verdaderamente ya lo de Cuba sobrepasa cualquier expectativa de una película que pudo haber hecho Fellini en sus buenos tiempos. Muchísimas gracias, Camilo. Buena suerte.
Buena suerte.
Bien, ahora me voy con el profesor Jorge Sanguinetti, economista, porque indudablemente tenemos que seguir hablando de la precaria economía del régimen cubano. Quiero darle la bienvenida, profesor Sanguinetti. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted hoy?
Buenas tardes, Charlie, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias.
Bien, quiero comenzar por algo que me llamó la atención. De acuerdo al Cuba Trade, el grupo, las exportaciones en el sector de la salud disminuyeron, pero más del 14% han aumentado en alimentos de Estados Unidos a Cuba en el 2019. ¿Cómo se come eso?
Bueno, eso es lo más lógico, que sea resultado de la incapacidad de Cuba, del gobierno cubano y sus empresas estatales, de producir suficientes alimentos en el país. Entonces Cuba tiene una gran dependencia de importaciones de alimentos por falta de producción nacional. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque a pesar de que están tratando de aumentar las exportaciones, por un lado, para poder ganar los ingresos, el dinero necesario para pagar por importaciones, ellos tienen un cuello de botella gigantesco en el aparato productivo del país, que incluye no solamente las empresas en manos del Estado, sino las empresas privadas, precariamente privadas, hay que decir, que si las dejaran producir lo que necesita el país, pudieran aumentar la disponibilidad de alimentos para los cubanos, pero no lo hacen. No lo hacen, están trabados. O sea, la traba de la que habla Díaz-Canel, de hecho, es una gran traba mental. No es simplemente una traba técnica o administrativa, es una traba mental de no dejar que la capacidad productiva de los cubanos se desarrolle como debiera.
Bueno, pero por otra parte, estoy leyendo un artículo, ¿no?, en Cubanet, que dice: mucha planificación de la economía, pero 20 años sin cumplir el plan inversionista. De acuerdo al año 2019, las inversiones cerraron con un monto de 10.200 millones de pesos, lo que representa el 80% de lo planificado. Cuando se presentó el plan de la economía para el año 2019, uno de los objetivos, de acuerdo al artículo, era lograr realizar un proceso de inversión eficiente y que respaldaran los programas priorizados. Sin embargo, esto, a través de la emisión de la mesa redonda, donde habló el ministro de Planificación y de Economía, pues no ha sido nada más que cumplimentado en un 80%. Una explicación loable sobre esto, porque Díaz-Canel ha apostado con su equipo que se han iniciado las exportaciones de cemento. Es como que él tiene una obsesión, ¿no?, de hablar y de hablar de lo que no se concreta, a pesar de que estamos hablando de cemento, que es concreto.
Claro, o sea, déjame recordarte a ti y a los el público que nos oye, nos escucha, que yo precisamente la planificación de inversiones fue mi trabajo en la Junta Central de Planificación y en el INIT y en el Ministerio del Azúcar del año 60 al año 66. Conozco muy bien el problema de las inversiones en Cuba y de la planificación de inversiones. Lo peor de todo esto no es que hayan incumplido el plan en un 20%. En realidad, lo que la cifra es peor, pero no la tienen. En realidad, no hay que diferenciar. Lo que están hablando es del gasto de inversión, no de la formación real de capital. O sea, el dinero, el 80% que reportan es gasto de inversiones que intentan ser aumentos de capacidades productivas del país que no logra el país. O sea que si fueran a medir el capital real, los medios productivos realmente construidos para la producción, la cifra sería mucho peor. Esa es la historia de Cuba desde que yo estaba haciendo la planificación de inversiones y era jefe de un departamento de planificación de inversiones en la Junta Central de Planificación. O sea,
pero dale la gracia, profesor, porque indudablemente aquí hay mucha tela por donde cortar. Estamos prácticamente comenzando, no hemos llegado al primer trimestre, y en cuanto a la economía este año, pues de acuerdo a toda una serie de situaciones que rodean el ámbito económico cubano, voy a tener que hablar mucho con usted y con otros economistas para lograr entender los objetivos de la economía y la planificación del nuevo Alejandro Gil Fernández, el nuevo funcionario ministro de Economía. Me voy a una breve pausa y regreso con nuestra segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticiero Televisión Martí. Media hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, que también pueden escuchar a través de la plataforma SoundCloud.com en el espacio de búsqueda, poner Radio y Televisión Martí. Y ahí mismo pues hasta pueden comentar. No se olviden del nombre, plataforma SoundCloud.com. Bien, ahora quiero darle la bienvenida en esta segunda media hora a María Huerlao, directora ejecutiva de Archivo Cuba. Cuando usted quiera tener indudablemente algún tipo de información veraz con los datos de la fecha, reseñas de lo que ocurrió, usted va a Archivo Cuba y verdaderamente ahí va a encontrar la realidad de nuestra desgracia desde el año 1959 hasta la fecha de hoy, en todos los campos, en todos los sectores, en todas las situaciones que se han desarrollado. Bienvenida, María, muy buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por esa introducción tan buena, tan afectuosa. Bueno, y gracias por invitarme al programa.
Yo soy una de las que cuando tengo una duda me voy a la Biblia tuya.
Ay, gracias. Quiero explicarles que en este momento la página, el portal está en construcción porque lo estamos reestructurando. Así que en breves días estará de vuelta la página completa. Bien, en archivocuba.org, con la base de datos y toda la información que nosotros tratamos de aportar.
Sí, como no, mira, como parte de un dato curioso, los nombres de muchísimas de las víctimas del Memorial Cubano fueron recopilados por ti y por tu mamá, así que por lo tanto nosotros tenemos una confianza total y absoluta, porque no solamente fueron recopilados, sino también confirmados. Ahora vamos a hablar de otro tema, porque tú estás presentando en el día de hoy un libro muy interesante que yo creo que debe ser pieza de estudio de los que están estudiando la problemática cubana-venezolana, tanto allá como aquí. Y se trata de la intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales. Este es un libro de consulta. Tiene 300 páginas, 11 capítulos. Ha sido publicado por Free Society Project. Está en inglés y en español, lo cual encuentro maravilloso. Ahora, una de las cosas que más me llamó la atención es que tú entras analizando el estado obsesivo del fallecido Fidel Castro con Venezuela y te remontas a la época del gobierno de Rómulo Betancourt. Háblame un poquito, porque indudablemente cierto que hasta la primera ofensiva de corte subversivo la trató de llevar justamente Fidel Castro a Venezuela, a la cual vio como la punta de lanza en América Latina. Háblame del libro y de todos los pormenores de este proyecto tuyo nuevo que lanzas hoy, y por qué la ocupación asimétrica.
Bueno, quiero aclarar, lo lanzo en inglés. Es la primera presentación que hago en inglés en Miami hoy, pero se ha presentado en Washington, incluso en la sede de la OEA, en la biblioteca de la OEA, y se ha presentado en español en el Festival Vista en diciembre aquí en Miami. Pero para responder a tu pregunta, el libro comienza con un capítulo que describe lo que son las aspiraciones revolucionarias y la conciliación de intereses, la sinergia que hubo entre Hugo Chávez y Fidel Castro. Pero como tú bien señalas, yo me remonto ahí a justamente 15 días después que Fidel Castro llega a La Habana, en enero del 59, ya estaba en Caracas, invitado a la celebración del aniversario del derrocamiento del dictador venezolano Pérez Jiménez, y se reúne con Rómulo Betancourt, con el quien ya él había conocido en anterioridad, unos años antes, pero que había sido Rómulo electo presidente de Venezuela, de la Venezuela Democrática, iba a tomar el poder, y Fidel Castro le propone que juntos y con el dinero y el petróleo de Venezuela, ellos se unan para llevar el proyecto revolucionario al continente. Y Rómulo Betancourt le dice que no, que él tiene otras prioridades, y le advierte que no haga una alianza con la Unión Soviética. Por supuesto, Fidel Castro no le hizo ningún caso y nunca se lo perdonó, pero además inmediatamente empezó a conspirar para llevar la subversión a Venezuela y a muchísimos países de la región. En boca de Fidel Castro, a todos menos México, finalmente. Y nosotros entonces en el libro presentamos un resumen muy corto de las intervenciones de Cuba en Venezuela y en el resto del continente. Porque lo que está pasando en Venezuela, lo que pasó con Hugo Chávez, es parte de un plan que llevaba décadas por confeccionarse y que finalmente tiene éxito con una ocupación invitada, o sea, sin disparar un tiro, Cuba fue poco a poco tomando Venezuela gracias a la alianza que establece con Hugo Chávez y las metas compartidas que hubo entre ellos. Pero yo señalo en el libro que, y esto es una especulación mía, ¿no? Una deducción, vamos a decir, que Chávez no sabía que Fidel Castro y Cuba pensaban tener el rol dominante de esa alianza.
Bien, bien, pero tú tocas un tema que poca gente le ha dado seguimiento y tú tocas el tema del cable. O sea, el cable famoso que dicen que no funcionó, pero tú tienes otra visión de hasta dónde este cable, y te vas bien dentro de lo que es la ingeniería social empleada por el castrismo en el capítulo de la santería, una invasión sofisticada. Vamos a hablar un poquitico de esto, porque esto es bien interesante, ya que de acuerdo a tu propio libro, Anthony Darkin, especialista en sistemas informáticos de seguridad, el por qué el cable submarino de fibra óptica se ha conectado entre ambos países, hasta dónde esto, tú lograste averiguar, ¿qué averiguaste?
Sí, bueno, este es un capítulo bien interesante que yo recomiendo que todo el mundo se lea. Si se escoge uno de los capítulos a leer en el libro, yo te diría que este es uno esencial, porque describe lo que yo llamo la ciberocupación cubana de Venezuela, que es lo que, según información de Anthony Dakin principalmente, que fue uno de los que dirigió el proyecto de las nuevas cédulas de identidad y tuvo que ver con lo del cable submarino. El cable al que tú te refieres es el cable submarino que une a Venezuela con Cuba y que además tiene una rama hacia Jamaica para la data, o sea, para la informática. Y es fascinante porque yo describo ahí y quiero señalar que yo puedo llegar a mis propias conclusiones y deducciones, pero el libro lo que tiene es que tiene 1.600 citas bibliográficas y más de 800 fuentes para que cada lector pueda ir y corroborar la información y tomar sus propias conclusiones si son otras, ¿no? Entonces, en este capítulo del libro yo describo cómo se diseña la toma de informática, la ocupación, vamos a decir, que ejerce Cuba sobre Venezuela y el cable fibra óptico, ¿no?, submarino, es, vamos a decir, la culminación de este proyecto. Y cuando Cuba dice que no, que el cable, que no funcionó, parece ser que sí funcionó porque la intención era tener un control de toda la información en tiempo real. Y eso existe, o sea, el cable está funcionando para lo que el propósito que tuvo. No era para, como dijo Cuba, llevar un internet más rápido al pueblo cubano, que no pasó, por supuesto.
O sea, podemos llamarlo como un cable espía porque contiene identidad de venezolano y hasta padrón electoral. O sea, esto es profundamente preocupante porque de esa misma forma es que Venezuela ha logrado crear un sistema hasta de pasaporte falsificado para penetrar a personajes bien peligrosos en Estados Unidos. Tú trabajaste en el Chase Manhattan de Venezuela durante un tiempo, viviste en el país. ¿Hasta dónde tu asombro cuando has descubierto todo este tipo de accesibilidad a identidad de venezolanos y del padrón electoral en un país donde se ha estado revocando constantemente y reanalizando una constitución hasta llegar al día de hoy, donde tenemos un sistema de gobierno total y absolutamente despótico?
Bueno, es justamente esto lo que explica que se habla menos sobre esto, ¿no? Que sobre la represión, especialmente de los estamentos militares directamente de Cuba. Esto es lo que explica el control que tiene Cuba sobre Venezuela. Porque no es solo que Cuba hizo un plan de integración de los dos países, sino que Cuba domina toda la información de los ministerios, de los puertos de entrada, de las cédulas de identidad, del padrón electoral, incluso hasta el tipo de sangre de los venezolanos que que van a pedir cuidados médicos en los centros de salud en Venezuela. Hay un programa que maneja el tipo de sangre. Entonces, es una información completa de la sociedad. Tienen programas, por ejemplo, diseñados para controlar a los disidentes, opositores o cualquier persona que se considera que pudiera no estar con el gobierno y con quién se comunica en los medios sociales. Es un control muy vasto que explica por qué Cuba no tiene que tener una fuerza militar visible de miles de activos en Venezuela, porque tiene este tipo de control de la informática. Es una, por eso yo lo llamo una ocupación asimétrica. Y eso aparte de los que sí, de la presencia militar que sí tiene y en los cuerpos de seguridad.
Me hablas también en el libro del paralelismo entre Castro y Chávez. Consideró Fidel Castro, con ese largo olfato que tenía, que Chávez era moldeable, que era el prototipo del personaje del delfín, ¿no?, que podía cumplimentar lo que Rómulo no quiso en un momento determinado y rechazó rotundamente. ¿Cómo lo ves tú luego de este estudio?
Sí, bueno, es bien curiosa la relación de Chávez y Fidel Castro, ¿no?, cómo evoluciona y demás. Pero hay unas cosas bien curiosas. Número uno, tengo entendido por testimonios que recibí y que pongo en el libro, que Fidel Castro en realidad despreciaba a Chávez y se burlaba de él. O sea, no lo consideraba a la altura de él para ser su verdadero...
Intelectualmente no tenía ni las tres cuartas partes del aval que tenía el fallecido Fidel Castro, de eso estamos de acuerdo. Por
ah,
eso
sí,
lo
pero
manejó,
fue muy
lo ajá, manejó no, a su antojo.
Exacto, o sea, él buscó la forma de manipularlo y de hecho cuando Chávez ya llega a Cuba debe haber tenido un dossier de la inteligencia muy amplio sobre Chávez para conocer al personaje, ¿no? ¿Cuáles eran sus deficiencias de carácter y demás? Por ejemplo, la santería la usó Fidel Castro para manipular a Chávez porque se dio cuenta de que Chávez tenía una propensión por la magia negra y lo oculto desde muy joven. Entonces fue una de las maneras en que Fidel y manejó a Hugo Chávez. Y yo también hablo en el libro de algunas cosas curiosas, ¿no?, que fueron similares entre ellos dos. Vamos a decir, como Fidel Castro en su niñez, hijo bastardo, que fue a vivir con el cónsul haitiano en Santiago. Chávez, por su lado, lo crió la abuela porque no estuvo con sus padres. Luego el juicio que le hicieron, el golpe, el Moncada vis-a-vis el golpe militar que trató de dar Chávez cuando estuvo en la cárcel, cómo le dan una amnistía, todas esas cosas, hay similitudes entre ellos y entre su y cómo evolucionan los dos, su trayectoria. Así que eso es bien interesante y merece la pena. O sea, yo digo, este libro es un comienzo, ¿no? Merece la pena seguir investigando, estudiando y escribiendo sobre esto. Hay dos libros que yo conozco, dos o tres, que hablan un poco de esto de una manera bien interesante y yo los cito.
Ahora, María, tú hablas de algo mucho más interesante y tocas algo que muy poca gente ha tocado y se ha percatado. Tú hablas de que el socialismo del siglo XXI, como lo instrumentaron en Venezuela, ha tenido fallas estructurales muy importantes. Y las ha tenido porque, indudablemente, la incidental de que Chávez muere deja en el poder a una persona con menos capacidad intelectual, con una ansia de poder, con un estado de corrupción total y absoluto a su alrededor y que se ha ligado a sectores que indudablemente no representan ningún tipo de beneficio para este proyecto. Y tocas el tema de la creación del Grupo de Puebla, que lanzan una nueva modalidad de insurgencia donde les ha ido muy bien hasta en Chile. ¿Cuál es la nueva modalidad de insurgencia de la cual tú hablas de el Grupo de Puebla creado en México?
Sí, bueno, yo señalo en el libro que el socialismo del siglo XXI, que es una modalidad de dominio, ¿no?, creada por Fidel Castro y ejercitada a través del Foro de Sao Paulo, ¿qué es lo que se propone? Es desmantelar las democracias desde adentro, minando sus instituciones, el sistema judicial, etcétera, gradualmente hasta llevar a cabo un control, y Bolivia, Ecuador, etcétera, bajo mandatarios que eran parte del Foro de Sao Paulo, y por supuesto Venezuela, son el mejor ejemplo de cómo se lleva a cabo eso. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? Que eso es una fórmula gradualista, que toma mucho tiempo y ha probado tomar mucho dinero, porque el mecanismo populista inicial de comprar las lealtades cuesta mucho. Y como cambió el sector petrolero y se fue descalabrando, vamos a decir, la economía venezolana, pues ya no hay los fondos para eso. Por lo tanto, se requiere ejercer un control totalitario, como se hizo en Cuba, muy rápidamente. Y eso no cabe dentro de la fórmula del socialismo del siglo XXI, porque llega clamando ser una democracia y usando un sistema electoral. O sea, es distinto al sistema cubano. Entonces, yo creo que el Grupo de Puebla que se forma en el verano del año pasado es la respuesta a eso, y ellos mismos lo dicen. O sea, dicen que es un ajuste del modelo del socialismo del siglo XXI. ¿Y qué es lo que vemos? Inmediatamente después de que se crea el Grupo de Puebla, con esta nueva narrativa vemos las erupciones violentas que ha habido en Ecuador, en Bolivia, en Honduras, en Puerto Rico, en Chile. Y yo he seguido particularmente la de Chile casi día a día porque viví 7 años en Chile y tengo un profundo amor por ese pueblo y ese país, ¿no? Además que es un país que ha tenido una proyección económica, social, de movilidad, etcétera, como ningún país en Latinoamérica. O sea, que es muy sorprendente lo que está pasando ahí. Y yo tengo en el libro en inglés, en español, incluí una parte sobre eso y las similitudes que hay entre las distintas insurgencias que ha habido casi a la vez, que son un modelo que ya Cuba había aprobado en los 80, movilizando a sus, vamos a decir, sus elementos dentro de cada país que Cuba ha trabajado por décadas para subvertir clandestinamente.
Quiero darte las gracias. Ha sido muy interesante y vamos a recomendar. Presentas hoy el libro donde la intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales. ¿Dónde lo presentas?
En inglés en la presentación, aunque va a haber libros en español, en el Museo de Coral Gables. Aragón de Coral Gables, a las 6:30.
Recomendamos este libro como un libro de consulta. Quiero darte las gracias. Felicidades por toda la labor que
te Muchas gracias a ti.
Y para mí ha sido un placer compartir contigo. Me voy a España, donde tengo en línea telefónica a Javier Elarrondo, presidente de la organización Prisioneros Defender. Buenas tardes, buenas noches casi, Elarrondo en España. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Cari? Muy bien, gracias. Desgraciadamente es un día triste, pero yo estoy afortunadamente bien.
Creo que llevamos 60 años con días tristes, pero hablemos un poco del caso de José Daniel Ferrer. He consultado con abogados, he consultado con politólogos cubanos y aquí ha habido una violación total, ha habido un desmán absoluto. ¿Qué está haciendo en la organización suya, así como otras organizaciones solidarias, por denunciar ante la Unión Europea, ante el mundo en Europa, este caso tan sumamente desleal contra un hombre que pertenece al grupo de los 75 y que hoy está siendo juzgado como un prisionero común de poca monta?
Sí, pues mira, Cari, nosotros hemos pedido, lógicamente, y lo hemos hecho de forma silenciosa y diplomática, la presencia de la Unión Europea en el juicio. Sabemos que se ha intentado y también sabemos que se ha negado, ¿vale? Sabemos que el juzgado está sitiado, hay unos círculos alrededor del juzgado de paso. También sabemos que están sitiadas las casas de los opositores, no solamente en Santiago de Cuba, sino en otros lugares. También sabemos que hay un montón de detenciones, que hay todo un operativo para un juicio que supuestamente es común, pues, lógicamente, impedir que se sepa que en realidad es un juicio absolutamente político y demencial. Entre otras cosas, por ejemplo, las personas que estaban presentes en esa casa donde dicen que se han cometido, bueno, las campanas que estás oyendo son de un pueblo de España que están sonando ahora mismo y apenas me dejan hablar, como puedes oír. Pero lo que sabemos es que en un juicio donde se está juzgando unos hechos que han ocurrido en una vivienda, los moradores de esa vivienda no van a testificar en este juicio. ¿Tú puedes creer eso? Es decir, la mujer de José Daniel Ferrer, donde supuestamente tenían secuestrada a una persona, que es ridículo, no va a testificar. No va a testificar el hijo que vivía en esa vivienda. No va a testificar las personas allegadas que conocen el caso, que conocen a todos los opositores, porque no ha habido ninguna diligencia del juzgado que pretenda o que haya pretendido conseguir que estas personas testifiquen, porque el juicio está completamente amañado. Solo testifican aquellos que han sido amedrentados, amenazados, para que cambien su declaración, para que impliquen en algo que nunca ha sucedido a una persona buena como es José Daniel, y ya está premeditado. Yo esta mañana muy temprano ya emití una nota diciendo que hoy era un día triste, y hoy es un día triste y se va a consumar, porque no puede ser de otra manera. Así ha sido preparado, así ha sido llevado a cabo. Ha habido 4 meses y pico en las que José Daniel ha sufrido una instrucción, supuestamente el caso, una investigación, y en la que él no ha tenido ningún acceso legal para preparar el caso. Le han dado una semana, exactamente una semana, al abogado que han puesto ellos, un abogado que se corta las cejas y que se las pone como si fuera un modelo jovencito que está puesto por la seguridad del Estado en un país donde se muere la gente de hambre y que no ha tenido ninguna comunicación con la familia, salvo por unas horas con la mujer, no sé, un par de horas. Y esa ha sido la preparación del caso de José Daniel frente a 4 meses y pico de preparación del Estado para inculparlo.
Te quiero dar las gracias y desde luego, de acuerdo con el último informe que yo tengo, la sentencia no será informada hoy. El juicio va a quedar
inconcluso
para dictarse por la consabida resolución de culpabilidad. Así que estaremos al pendiente de lo que sucede y estaremos también en contacto contigo para ver qué tipo de campaña llevarán adelante para desbloquear este tipo de acción punitiva, represiva y de corte verdaderamente indeseable a la altura del siglo XXI.
Un abrazo.
Muchísimas gracias, Larrondo, y así me despido por el día de hoy, dándole las gracias a Tony Simón en la asistencia técnica. Mañana estaremos con mucho más, los dejo con el boletín de noticias, las noticias como son, con mis colegas José Luis y Ramos y Amado Gil. Hasta mañana y muy buenas tardes.
Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite. Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.